Estamos en el podcast Conexión, un viaje a los límites de la realidad con Diana Valeria, o sea, yo. Hoy quiero hablarte un poco de economía. Quisiera reflejar con un ejemplo una realidad que vivimos en la economía. Que entre todos alimentamos. Yo no puedo dejar de verlo así. En cierto modo, todos estamos consintiendo en funcionar de esta manera. Por más que en realidad hoy voy a hablar de una imposición a la que ha llegado, a la que hemos llegado, gracias a nuestra dejar hacer. ¿No? A nuestro dejar hacer, a nuestro consentimiento silencioso ante una forma de proceder en la economía que ha hecho que el capitalismo llegue a tener tan mala prensa, se llegue a tener tan mala idea de lo que es el capitalismo, cuando en realidad es solamente, pues, un proyecto enfocado al capital. Hablando con mi amigo Enric Montesa, una vez me estuvo explicando que el dinero en realidad fue inventado por médicos, ¿no? Y que debían tener buenas razones para inventar el dinero. Y de hecho el dinero, si no fuera porque, por la forma en que lo estamos utilizando, sería muy útil. Más es perverso, pero no por el dinero en sí, sino por la forma en que lo estamos utilizando. Y te lo dice una persona que en un tiempo pensó que todos los problemas de la humanidad partían del dinero. Y estuve mucho tiempo intentando vivir sin dinero, como si eso pudiera ayudar a encontrar una solución. Y en realidad lo que encontré es que no podía vivir sin dinero. La dependencia que tiene cualquier ser humano del dinero es tan grande que no se puede vivir sin dinero dignamente. Y lo que me di cuenta es que en realidad no estaba en el dinero el problema, sino en la forma en que usamos el dinero, sobre todo en la forma en que se gestiona el dinero, más que usarlo, de la forma en que se gestiona el dinero, en la forma en que se acumula, en la forma en que se acopia, en la forma en que se invierte, se usa, se compra, se vende. Todo ello está sujeto a unas pautas, unas normas que, si bien uno puede hacer un esfuerzo porque sean lo más éticas posibles, ha habido mucha manga ancha, para que pueda ser muy falto de ética la forma en que el dinero se gestiona y se mueve. Seguiremos hablando de esto. Mas hoy te quiero poner un ejemplo, ¿vale? Te voy a hablar de Hacienda que somos todos, de la Hacienda que estamos haciendo. Así que voy a hablar de impuestos. Y te voy a decir que resulta que la Hacienda española en el año 2000 tuvo un volumen de ingresos por IRPF, que es el impuesto más general de España y que recae sobre toda la actividad económica que hacemos en este país, pues los ingresos en el año 2000 que tuvo Hacienda por IRPF fue de 87.972 millones de euros. Entonces, en el año 2023, curiosamente, todo tipo de empresas españolas recibieron una inspección de Hacienda. ¿Sabes cuál fue el resultado? Que en el año 2024, los ingresos por IRPF que tuvo Hacienda fueron de 294.734 millones de euros. Redondeando, pasaron de 90.000 a 300.000 millones de euros. Y lo curioso, o no tan curioso, porque es indignante, es que si tienes una empresa, llega un inspector, te abre un expediente y te dice que no has pagado lo que te corresponde, que le debes a Hacienda una cantidad, la que sea. Si no estás de acuerdo, puedes recurrir, pero tienes que avalar lo que se te reclama. Es decir, si tienes una empresa y pagas por el impuesto de sociedades 800.000 euros, el inspector te dice que no, que según sus cálculos lo que tienes que pagar son 4 millones de euros. Si no estás de acuerdo, recurres, pero tienes que avalar los 4 millones de euros que te está pidiendo este inspector. Y el banco te los congela, no los puedes ni tocar. Entonces, haces tu reclamación y te toca esperar a ver qué pasa. Si dentro de 5 años de este acontecimiento resulta que te dan la razón, te cobrarán los 800.000 euros que tú decías que debías. Y nadie se va a hacer cargo del coste de abogados, de los avales, de todo el tiempo que has tenido el dinero congelado y no lo has podido mover y no has podido producir con él. Nadie se va a hacer cargo de eso. Y además, el inspector de Hacienda cobra por cada expediente que ha abierto. Cobra un plus, como un incentivo por cada expediente que abre. Y si los tribunales te dan la razón a ti en contra de lo que ha dicho el inspector de Hacienda, no le quita el incentivo que ha cobrado. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que a ellos meterte en este marrón no les cuesta nada. Es más, siempre salen ganando. ¿Tú crees que esto puede ser así? Y este es uno de los motivos por los cuales en tu banco tu cuenta puede quedar congelada. Los bancos pueden congelar tu cuenta, tu dinero, lo que tú crees que es tu dinero, lo pueden dejar congelado y tú no lo puedas tocar, no lo puedas ni usar, por diferentes razones. Y muchas, por no decir todas, tienen que ver con asuntos con el Estado. Así que al menos yo llego a la conclusión de que el dinero no es tuyo. No es tuyo. Por más que tú lo has generado, por más que tú has estado trabajando de sol a sol, día tras día, todas las horas que has estado trabajando, todos los festivos que has estado trabajando, ese dinero no es tuyo. Y no solo eso. Vamos a seguir hablando de impuestos, de cómo Hacienda somos todos. Vamos a hablar de la inflación, que es un impuesto doble además. Por poner un ejemplo, tú compras una vivienda hoy y la vendes dentro de 10 años. Y cuando la vendes, pagas impuestos por plusvalía, porque tú la compraste a un precio y ahora la vas a vender a otro que es mayor. Pero no es mayor porque el valor de la vivienda sea más alto, sino que es mayor porque el dinero vale menos que lo que hoy podías comprar por 100 euros, dentro de 10 años te va a costar 300. Eso mismo. Entonces, si a ti te cuesta 300 y entonces te hacen pagar un impuesto por el valor añadido de la diferencia, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, te dicen, no, son 300 euros el impuesto, la plusvalía, ¿no? Y tienes que pagar 300 euros por esta venta, porque es lo que ha incrementado de valor esta casa, esta vivienda. Pero es que en realidad el valor real de esa vivienda ha aumentado a lo mejor 50.000 euros. Ay, perdón, 50.000 euros. Me estoy liando con los números. Me meto en aguas que no son las mías porque los números no son lo mío en realidad, pero es igual, hay que hablar de números cuando hablamos de Hacienda. Igual, pues eso, son 50.000 euros en realidad el valor real que ha incrementado. Todo lo demás, los demás que hay, son el incremento de la inflación. Y en realidad la inflación tendría que ser descontada de este impuesto. Porque tú ya la has pagado, la inflación. No tienes por qué pagarla. Y luego está que cualquier tipo de ayuda que nos repercuta a los habitantes de este país viene de los fondos de la Unión Económica Europea. O sea, es un préstamo que nos hacen los países desarrollados. Un préstamo que tendrán que devolver con intereses nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y en realidad, todas estas estrategias que nos venden como ayudas que vienen financiadas por los fondos de la Unión Económica Europea, no son en realidad ayudas para nosotros, para la gente, para los habitantes de este país. No lo son. Son estrategias encubiertas para que el Estado español se provea de más dinero proveniente de la unidad de la unidad económica europea, del Fondo Económico Europeo. Te voy a poner un ejemplo que viví yo misma. Me estuvieron explicando que, bueno, que si quieres emprender digital en un entorno rural, hay diferentes comunidades autónomas españolas en las que tienen activado una ayuda que llaman ticket de autónomo. En algunas comunidades el ticket es más alto y en otras comunidades el ticket es más bajo. Cuanto más abandono de la ruralidad tenga esa comunidad, más alto es el ticket. Y entonces estuve mirando para trasladarme a vivir en un pueblo muy pequeño, en la montaña, y poder trabajar allí, poder desarrollar mi proyecto allí. Y te daban 15.000 euros para ayudarte a arrancar, y las condiciones eran que te tenías que dar de alta de autónomos, que eso son como, bueno, los primeros años, me parece que el primero o los primeros 2 años pagas reducido y luego pasas a pagar, me parece que son 300 euros mensuales por los autónomos, entre 200 y 400 euros mensuales. Y bueno, la condición era esta, que te tenías que dar de alta de autónomos y además tenías que sostener ese mismo proyecto durante 5 años. Durante 5 años. O sea, a mí me dan 15.000 euros para que yo pueda arrancar mi proyecto. Y yo les tengo que estar pagando la cuota de autónomos durante a razón de 200 o 400 euros al mes durante 5 años. No he hecho las cuentas, hazlas tú mismo. O misma. Hagamos las cuentas. Ya las he hecho las cuentas. Pues al final yo le habré estado dando como mínimo, solo por los autónomos, como mínimo, 18.000 euros, haciendo un cálculo medio, que yo pagaba 300 euros al mes. 18.000 euros le iba dejando al Estado por esta actividad, más los impuestos que haya estado pagando todo el tiempo que haya estado desarrollando la actividad, porque eso no me lo quita nadie también, ¿no? Y lo ves, ¿no? Que estas ayudas en realidad no son ayudas para nosotros. Pero estamos tan poco acostumbrados a mover dinero que nos lo creemos. Porque no, mucha gente me explica que no, que he recibido una ayuda para digitalizar mi negocio, para poner publicidad en las redes sociales y quiero aprovecharlo. Es mentira. Ese dinero que te dan es para que tú se lo devuelvas tal como llegó y gastes tu tiempo y tu energía en eso, además. Y bueno, si tienes mucha suerte, a lo mejor has conseguido algo. Pues un poco, aumentar un poco tu público, hacerte un poco conocido, no sé, cualquier cosa, pero para nada es suficiente para que realmente tú puedas arrancar. Y al final es solo para que ese dinero vuelva a las arcas del Estado español con la excusa de que te ha servido a ti y por eso tú y tu descendencia vais a tener que devolverlo. Básicamente es eso. Pero bueno, yo me pregunto de verdad, ¿a dónde va a parar todo el dinero que generamos de esta manera? Con nuestro trabajo, pagándolo con los impuestos, devolviéndolo de los préstamos y los tejemanejes que hacen utilizándonos para acumular más dinero. ¿Dónde va a parar todo este dinero? ¿Te lo has preguntado tú alguna vez? ¿Dónde está? Porque al final no es nuestro dinero. Pero sí que estamos participando en ese movimiento. Estamos participando involuntariamente, porque en realidad nos están utilizando, creo yo. Bueno, esto es lo que quería comentarte hoy. a modo de reflexión. Y mi pregunta es, ¿cuándo vamos a organizarnos y levantarnos y hacer algo para que no sigan usándonos y no sigan robándonos? Por si tú también te preguntas estas cosas, te explico que tengo una newsletter, que es un servicio gratuito, en el que envío cada día un correo electrónico a todos los contactos que están suscritos, comentándoles trucos, realidades, experiencias, ideas, descubrimientos, evidencias que nos ayuden a ser creativos y a mejorar nuestra calidad de vida. Si quieres recibir un correo diario con estas características, puedes suscribirte en dianavaleria.eu. Todos los días un buen consejo. Y si no estás ahí, no vas a tener ese consejo. dianavaleria.eu. Nos encontramos en el próximo programa.